Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicar nuestro espacio a dos eventos de distinta naturaleza. Uno tiene que ver con lo cinematográfico y otro con el Mundial de Escritura que se está llevando a cabo en Buenos Aires y del que hablaremos en pocos minutos. Voy a empezar por el fenómeno cinematográfico del último mes, que fue el estreno de dos películas, una Barbie y otra Oppenheimer, diametralmente opuestas, que coincidieron en la fecha de su estreno mundial, el estreno en la Argentina, y suscitaron una serie de comentarios que combinaban por un lado el color rosa y la alegría que tiene que ver con Barbie, con la explosión de la bomba atómica y el dramatismo de la otra, prácticamente en blanco y negro. El estreno de estas dos películas provocó uno de los fines de semana más exitosos para una industria como la cinematográfica, que no había vuelto a tener ese nivel de concurrencia desde antes de la pandemia. Más allá de las cualidades intrínsecas de estos films, tendríamos que contextualizarlos en el fracaso de otras películas de este año, como por ejemplo Indiana Jones o El Dial del Destino, que son fracasos económicos de Disney, y lo mismo ocurrió con Flash y con Rápidos y Furiosos 10. Ahora, en este sentido, el efecto bola de nieve, por llamarlo de alguna manera, fue advertido hace ya 10 años por dos grandes personajes de la cinematografía, George Lucas y Steven Spielberg, quienes pronosticaron un colapso en la industria cuando dos o tres de estas grandes producciones se estrellen en la taquilla. ¿Qué quiere decir que se estrellen? Que son películas que, si no recaudan sumas exorbitantes la primera semana, mueren rápido porque no tienen un buen boca a boca. Ahora, más allá del impacto en las redes sociales que estos films tuvieron, el éxito de ambos a nivel mundial quizás esté sugiriendo que el paradigma de la industria está cambiando. Vamos a empezar por Barbie. Barbie superó la primera semana el millón de entradas y recaudó 337 millones de dólares en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, 155 millones. El éxito era esperable porque es una muñeca que de alguna manera se ha convertido en un ícono de las niñas, de las nenas, en una cierta franja de su edad y en todo el mundo, pero superó las expectativas. Con un costo aproximado de 150 millones, se esperaba que la primera semana dejara 100 millones, pero obtuvo un 55% más. 100 millones, no 10 millones. En cuanto a la recaudación global, los 337 millones la ubican cerca del top 10 para 2023. En la Argentina tuvo su mejor día el jueves 20 de julio, que fue su estreno. En el mismo fin de semana del año pasado, la que lideraba era Minions, Nace un villano, que es también una película de esta misma naturaleza. En cuanto a Oppenheimer, la película sobre el padre de la bomba atómica, dirigida por Christopher Nolan, sí superó ampliamente lo esperado. En menos de la mitad de salas que Barbie, porque tuvo 205 salas contra 529 de Barbie, llevó 164.723 espectadores. Hay que tener en cuenta, estimados oyentes, que es una película que dura 3 horas, por lo cual permite mucho menos vueltas o proyecciones por día que Barbie. Hubo que agregar funciones en la sala IMAX del complejo North Center, inclusive se agregó una función matutina, y lo mismo ocurrió en la sala Lugones, donde se totalizaron 7 funciones que puso a la venta y se proyectó una copia de 35 milímetros que envió su director. El fenómeno Barbenheimer, que así lo ha llamado de alguna manera la crítica, haciendo una síntesis, logró en Estados Unidos el cuarto mejor fin de semana en cuanto a las taquillas. Y otro récord que también podemos subrayar es que es la película más taquillera de la historia dirigida por una directora mujer. Puede ser que haya empezado un cambio económico y cultural con estas 2 películas. Bueno, no sabemos todavía, no se ha hecho el balance. La producción de Greta Gerwig, que es Barbie, podría superar los 1.000 millones cuando termine su recorrido por las salas. En cuanto comentario que se me ocurre es que la reinvención de esta muñeca, de la famosa muñeca, con un discurso feminista, movilizó evidentemente a las masas y en particular a las mujeres. Y en Argentina tenemos que tener en cuenta que hubo más de 1 millón de espectadores en 4 días. Hubo también casos como de una especie de boom colectivo en el mundo, dado que millones de espectadores en algunos lugares iban a verla con prendas de color rosa, subían fotos a las redes. Bueno, más allá del andamiaje que hay al servicio de la promoción de Barbie, hay que tener en cuenta que la mirada de la directora, Greta Gerwig, excede esos límites. De alguna manera busca deconstruir el mundo de valores alrededor de la muñeca que existía, que era previo, y su incidencia en la educación de generaciones de niñas. Bueno, donde había bebotes para las nenas, Barbie trajo en esta película un modelo de mujer adulta, independiente, sigue en puntas de pie, pero es mujer deportista, modelo, presidenta de la Corte Suprema, ejecutiva, o sea que juega un montón de roles en ese universo paralelo al real. O sea, es la historia de la Barbie bautizada estereotípica en el film, y dentro de esa lógica, la vida que lleva esa, y de la vida que lleva esa Barbie, los Kens son apenas accesorios, los personajes de Ken, y están vedados de toda vida autónoma, ya que hasta que aparece en ese reino de Barbie el pensamiento de la muerte que la precipita en el mundo de lo real. Ahora, más allá del talento de la directora, que lo probó en otros films como Lady Bird y Mujercitas, hay que tener en cuenta que todo el equipo, Mattel, la productora, supo adaptarse a los tiempos actuales, ya que la película es consciente de las posibles críticas hacia la muñeca y hacia la empresa. Ahora, otro factor decisivo en este éxito fue la actriz australiana Margot Robbie, que supo captar ese contrapunto del movimiento feminista para explotarlo en Hollywood. En cuanto a Oppenheimer, es impresionante el éxito de este drama laberíntico, podría decirse, de 3 horas en blanco y negro, con mucho diálogo. Y lo que nos está mostrando es que tanto esta película, Oppenheimer, como la anterior, Barbie, denotan un agotamiento de las películas de superhéroes. O sea, Oppenheimer es un tipo de film que se creía extinto, desaparecido, pero y no es para toda la familia, tampoco puede tener secuelas. En la visión de Christopher Nolan, el director, Oppenheimer es una suerte de Prometeo americano, un científico del siglo XX que se anima a robarle el fuego a los dioses para ofrendárselo a los hombres. Nolan plantea con excelentes diálogos, cómo un gran hallazgo científico puede provocar daños cuando cae bajo la manipulación política, como muestra sagazmente la película. Bueno, ¿por qué películas muy buenas que hubo este año, como Los Fabelman o como Tar, fracasaron en la taquilla? Hay imponderables que tal vez cuando pase y tengamos cierta perspectiva, podremos evaluarlos. Vamos a pasar ahora al Mundial de Escritura. El Mundial de Escritura es un evento mundial, como lo dice su título, creado en la Argentina por Santiago Liach, con el objeto de promover el hábito de la escritura y la edición entre pares. Abrió la inscripción a la décima edición con un premio de $5.000 y se está jugando entre el 11 de agosto y el 22 de septiembre con una convocatoria abierta para personas de todo el mundo. Los competidores, bueno, competirán o jugarán por el premio de $5.000, la publicación de un libro en editorial vinilo y también, para quienes quieran, la publicación de un poema en una antología de editorial híbrida. En cuanto a los más chicos, competirán por Legos y tablets. Está abierto a personas de todas las edades, de cualquier parte del planeta, que son quienes quieren escribir y nunca se animaron. Este es el emblema de la convocatoria. En cuanto al objetivo, es escribir durante 2 semanas, todos los días. Las consignas de este año están tomadas de los escritores más importantes de la historia, como Virginia Woolf, como Natalia Ginsburg, Jorge Luis Borges y Georges Perec. Ahora, la segunda semana, porque el Mundial supone 2 semanas, trae una novedad. 5 poetas propondrán consignas en las que los participantes tendrán que escribir con ayuda de la inteligencia artificial. Para los más chicos habrá consignas específicas creadas por Malena Rey y Nicolás Schuff. Los jugadores recibirán la primera semana las consignas y deberán escribir 3.000 caracteres diarios a partir de esos disparadores. 3.000 caracteres que son 1.500 para los niños. En la segunda semana la propuesta será optativa, ya que diferentes poetas propondrán ejercicios para que los participantes utilicen la inteligencia artificial, como ya les dije. Quienes participen en la segunda semana competirán por la publicación en una antología de 100 poemas escritos con la ayuda de la inteligencia artificial por editorial híbrida. Y bueno, los 10 finalistas competirán ante un jurado de 3 escritores, una mexicana, otra de Costa Rica y otra de España. Los interesados se podían inscribir solos o en grupo del 3 al 20 de agosto. Bueno, con esto yo ya completé mi reseña del editorial y después de una pausa vamos a nuestros invitados.
Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Santiago Llach, que es escritor y que es organizador de este Mundial de Escritura, como ya les conté en mi editorial. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Magdalena? Gracias por la invitación.
No, encantada de tenerte en nuestro programa. He promovido toda la vida desde la cátedra y sobre todo hubo una época que tuve cursos de secundario y promovía mucho porque la escritura de mis alumnos, porque además he tenido talleres literarios, pero los chicos tienen una gran espontaneidad en la escritura, ¿no es cierto? Bueno, contanos cómo la génesis de este Mundial de Escritura y cómo lo venís desarrollando.
Bueno, el Mundial surge, como vos sugerís, de la experiencia del taller de escritura, que es una experiencia que muestra un aspecto de la escritura que a veces no es el más conocido, que es el aspecto colectivo, ¿no? Por supuesto que hay una parte de escribir que es escribir en solitario, pero otra parte tiene que ver con mostrar ante otros, ver la reacción de los otros, ver qué soluciones tienen otros en su propia escritura, lo cual es un gran incentivo, ¿no? Así claro. Que esto surgió en mis talleres hace 10 años y durante mucho tiempo se hizo cerrado dentro de mis talleres. Bueno, a mí me tocó en la vida, o elegí, o me tocó, no sé, dar talleres de escritura, básicamente. A partir de cierto momento, en un momento tenía 4, ahora después tenía 12. Ahora ya por
¡uy!
Suerte,
¿12 talleres?
Sí, en el momento era una locura. Después, ahora, bueno, tengo una escuela donde otros dan talleres de escritura.
¿Vos llegaste a estudiar letras?
Estudié letras, sí.
Sí. Somos colegas, entonces.
Sí. Y bueno, fui a varios talleres también, que siempre es como la educación informal creo que sirve para estas cosas, ¿no? Siempre hice una pregunta si se puede enseñar a escribir o no. No lo sé, pero estoy seguro que un taller te incentiva, te ayuda, ¿no?
No sé si se puede enseñar, pero sí se puede ayudar al que tiene la vocación de hacerlo, eso estoy segura,
sí,
¿no?
Seguro, transmitir conceptos,
hay gente que tiene
orientar con lecturas.
Me da la impresión, también por mi experiencia, de que hay gente que se autoinhibe y que necesita que le den un estímulo, un empujoncito, ¿no?
Totalmente. Sí, el camino de la expresión y de la creación puede ser duro y el taller puede...
No, el de las humanidades en nuestro país es un camino de ascesis, como he dicho siempre yo.
Sí, tal cual. Pero bueno, tiene
contanos.
Muchas gratificaciones también.
Pero te da felicidad.
Sí. Sí, y empezó así, una chica en ese momento, y es una escritora, Julieta Mortati, que tiene una editorial muy linda que se llama Tenemos las Máquinas, estaba trabada, ¿no?, con un texto que terminó siendo una novela muy linda que se llama La Lengua Alemana. Y bueno, esto, lo típico, como vos decís, una de las trabas a veces es esto, encontrar el hábito, no encontrar el tiempo. Entonces algún compañero de ella leyó estos papers, que en un diario resumen un paper de la Universidad de Wichita, qué sé yo, que decía, si vos haces algo durante 45 días seguidos, se convierte en un hábito, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a escribir todos los días 3.000 caracteres, que era una página, a ver si se convierte en un hábito. Lo intentamos y no funcionó porque no nos fuimos quedando en el camino, yo participaba también. Y después se nos ocurrió, porque fue ahí con alumnos, que además enseñar, vos lo sabrás, siempre es un gran aprendizaje. Yo aprendí de mis alumnos.
Absolutamente.
La idea esta del Mundial fue con mis viejos alumnos queridos. Y dijimos, bueno, hagamos equipos, ¿no? Porque eran bastante futboleros algunos. Entonces yo tenía 4 talleres, como te dije, cada uno es un equipo. Y todos los días tenés que cumplir, y si no cumplís, perjudicás a tu equipo.
Qué
es
bueno.
una competencia de equipo. Vos jugás solo, escribís solo tus textos, pero si fallas,
Dejas un agujero.
claro, sí, y tiene menos puntos. Entonces era como un campeonato, había premios, qué sé yo, y después, bueno, funcionó mucho y internamente en mis talleres era como una especie de gran evento que se hacía varias veces por año. Y después en la pandemia lo abrí para desesperación de la persona que trabajaba conmigo, Catalina Lascano, porque de repente se anotaron 3.000 personas y no sabíamos qué hacer con los Google Drive, qué sé yo. Y bueno,
Claro.
se generó un boom y la verdad que funciona por eso, ¿viste? Porque si fallas, le perjudicas a tu equipo, lo cual es un gran incentivo, porque realmente te hace escribir, ¿no? Yo digo, es un
Y
juego, ahora le pusimos
te
premios.
genera la disciplina.
Exacto, ¿viste? Es más, yo me anoto, por supuesto no puedo ganar porque lo organizo, pero porque te hace escribir, te juro, te anoté. Y la gente me dice, no tengo tiempo, ¿viste? Mis hijos, mi esto, mi trabajo. Te hace escribir, te lo encontrás el tiempo porque
Sí.
no le querés fallar a tu equipo, ¿viste? Tanto es así que hay dos mujeres, por lo menos, que tengamos noticias, que dieron a luz, que ese día tuvieron su hijo, parto, y escribieron ese día. O sea,
Qué
sí. Si
maravilla,
una
qué
mujer
maravilla.
en esa situación escribe, cualquiera puede escribir, ¿no?
Sí.
Así que esa
Bueno,
fue la
la
historia.
maternidad te multiplica la creatividad. Yo
Sí,
nunca
pero ese día.
sentí, yo, va, idealmente, pero yo, mi experiencia concreta fue esa. Nunca dejé ni de tener mis cátedras, ni de producir, ni de decir, no estuve parada por la maternidad y me parece que te multiplica las energías que
Pero me
no sé de
imagino que ese
dónde.
día, que por supuesto yo no lo viví, ni lo viviré, debe
Claro.
ser bastante
Claro, no,
duro, gratificante y
escribir
duro, ¿no?
ese día es tener una pasión muy fuerte.
Sí.
Y una
Así.
disciplina, ¿eh? Y una disciplina.
Pero bueno, eso, más allá de estas personas que seguramente la tienen,
Sí.
genera también el mundial, ¿viste? La gente se divierte, se copa, se armaron comunidades en todo el mundo, pues. Participan 10, 15 mil personas, el 70% más o menos son de Argentina y el 30% de 60 países del mundo. La mayoría, la gran mayoría son hispanohablantes, pero hay algunos de otros idiomas también. Así que se arma una cosa muy divertida y que sobre todo incentiva a escribir. Después hay premios, ahora pusimos premios en dólares, cosa que ahora va aumentando el premio, pero...
¿Y cómo se, y digamos, se subsidia de qué manera el Mundial de Escritura?
¿Cómo se financia?
¿O
Mira,
se
por ahora
financia?
con las donaciones, principalmente con las donaciones de los participantes. Tenemos mecenazgo ahora también.
Ah,
Fue
qué
algo que a mí,
bueno.
digamos, yo era alguien que daba talleres, como te dije, muchos. Tenía una persona que me ayudaba a organizar y nada más. Y de repente se me armó una cosa bastante grande. Porque al mismo tiempo después lancé una escuela de escritura, esta que te dije antes, donde hay 15 personas que dan talleres y, bueno, principalmente de escritura, lectura, pero también de cine y otras disciplinas.
Qué bueno,
Y bueno, hay 10
interesante.
personas que trabajan en la gestión, así que es todo un proyecto que, bueno, a mis
Ah, es un
51
proyecto
años,
que se ha puesto
sí.
muy grande, creció muchísimo.
Sí, estoy aprendiendo. Después te pido algunos tips. Estoy aprendiendo a hacer gestión cultural, que es otra cosa
Es que la
que
gestión
llevar adelante un
cultural,
proyecto.
además hay muy poco escrito que valga la pena sobre la gestión cultural. Es como que cada cual... La hace a pulmón.
Sí, creo que en esta, justamente, bueno, todo lo que es gestión cultural, ¿no? Siempre inevitablemente me da la sensación de que hay algo de pasión, no sé. O sea,
No,
el
hay
incentivo de
mucho
la
de
gente para
pasión.
trabajar tiene
Para
que
mí
ver.
no hay gestión cultural, y menos en un país donde ya, donde no está no hay financiamiento fácil para la cultura. Digamos que no, fácil. Y casi no hay financiamiento. Entonces, esto es muy movilizador, me parece. La pasión de la
Sí.
gente.
Sí, total. Y la verdad que bueno, yo agradecido. Muchos de los docentes que dan talleres hoy son, bueno, fueron alumnos míos y las personas que trabajan, bueno, las fui encontrando por el camino. Es un lindo desafío esto de armar el equipo y de gestionar desde atrás también lo del mundial. Y vos ves, después hay, por ejemplo, también hay categoría de adolescentes y niños, participan alrededor de 1.000 niños y 1.000 adolescentes. Creo que es algo que se puede desarrollar bastante como una herramienta para escuelas, porque justamente al ser algo no obligatorio y mundial, los chicos quieren ganar el mundial. De hecho, muchos docentes se nos acercaron.
Claro, es que incentiva a competir.
Exacto, tiene esa cosa, viste, de jueguito, viste, de jueguito. Si
Claro.
querés, compite con las aplicaciones, porque
Sí, es
es esto que,
lúdico, es
claro,
lúdico.
es lúdico total. Y después, bueno, una vez había un maestro de Venezuela, por ejemplo, reentusiasmado, y un día uno de sus niños ganó el mundial, el niño de 8 años, y
Qué
estaba feliz, y
fantástico.
salía en los diarios de Venezuela, niño venezolano gana el mundial de escritura, así que
Qué
bueno, todas esas cosas.
fantástico. Desgraciadamente, la escritura no está suficientemente valorizada a nivel social, sociedad de consumo, ¿no? Digamos. Entonces, y además se me ocurre que los participantes son lectores.
Sí, son lectores. Nosotros damos talleres en general que tienen que ver con la escritura. Muchas veces hay gente que tiene hasta su primer acercamiento, ¿viste? Yo creo que también esto tiene que ver con Internet. En realidad, como vos decís, no está valorizada, pero a veces todo el mundo hoy lee y escribe, ¿no? Todos tenemos el aparatito maldito este, que lo maldecimos y lo bendecimos, pero mucha más gente, yo creo, lee y escribe de otra manera que la vieja manera. Pero bueno, yo creo que la vieja manera tiene mucho que enseñarle a la nueva manera, porque los recursos
Sí, ya lo
retóricos son los
creo.
mismos. Así que me parece que hay algo de interés, ¿viste?, en escribir. Y por supuesto, a veces hoy incluso creo que pasa en Twitter, ¿viste? Hay gente que te responde y te insulta antes de haber leído qué es lo que vos estabas diciendo. Viste que Osvaldo Lamborghini
Bueno,
decía publicar, después se
eso forma parte del espíritu agresivo de cierto
Sí, o,
sector de la sociedad, me parece.
pero también
Pero
de
no
este
debe ser la
fenómeno que es que
dominante.
es que se. No, en el mundial no, para nada, hay buena onda, pero digo esto que digo, hay una tecnología que te permite publicar de manera instantánea, es algo nuevo con el que estamos aprendiendo, ¿no? Y entonces, digo, hay mucha gente, incluso mucha gente que viene a los talleres a veces que dice que no lee, lo cual a mí me sorprende, pero bueno, es una tarea pedagógica.
Te sorprende
Mostrarle.
por el nivel de lenguaje que tienen.
No, me sorprende que no lean, que digan que no les interesa leer, quieren escribir pero no leer, ¿viste?
Qué cosa rara, ¿no?
Algunas personas. Pero bueno, sí, es raro, pero es algo nuevo y desafiante. Yo creo que esta es una época con todas sus cosas que nos pueden neurotizar, fascinante. Una época de cambio cultural,
Sí,
como,
por
¿viste?
supuesto.
Como la época del nacimiento de la imprenta, ¿no? Y bueno, estamos con
Sí.
estas nuevas herramientas viendo qué hacemos. Y bueno,
Claro. Me
surgen
parece que
cosas que son
en todos los
interesantes.
ámbitos hay una creatividad y yo creo que la Argentina, más allá de que es muy difícil vivir de la producción cultural o del ejercicio o de la gestión cultural, como hablábamos fuera del programa, también la pasión que moviliza al gestor cultural, a la gente productora de significados y es movilizadora y es muy buena para una sociedad que en general está dominada por otros valores, ¿no?
Te incentiva a la Argentina a
Incentiva. Decime
hacer
cuáles
locura.
son, antes de cerrar nuestro diálogo que se ha puesto muy interesante, ¿cuáles son los temas en los que mayoritariamente la gente sobre todo supongo la gente joven, se proyecta? ¿En qué temas? ¿Cuáles son los dominantes? Debe haber algunos.
Bueno, me resulta difícil agruparlo porque es un montón, pero nosotros damos
Sí.
consignas en el Mundial, escritores en realidad
Ah,
de todo el
claro.
mundo, desde Nick Hornby hasta Milena Busquets, hasta Javier Cercas, hasta Pedro Mairal o Samantha Schweblin, o María Enríquez, han
Fantástico.
dado consignas. Y bueno, hay algunas que, por ejemplo, una que funcionó mucho fue una de Florencia Echeves, la escritora y
Sí.
periodista, que dijo crear una abuela mala. Viste que siempre las abuelitas son buenas, por ejemplo. Esa
Sí.
consigna fue un éxito absoluto. Yo creo que uno de los grandes, a ver, creo que hoy se escriben dos grandes géneros, si querés, ¿no? Una es una
Sí.
especie de gran diario íntimo, ¿no? Lo personal, lo
Sí, eso
autobiográfico.
es lo que imagino, ¿no? Cuando,
Y, sí, pero lo otro es este, que bueno,
sobre
justamente
todo
Joebling.
se empieza por el diario.
Seguro. Y siempre fue así, si es un género histórico.
Claro,
Y
exacto.
después está hoy en día, bueno, justamente Joebling, Enríquez, y casi como una reacción a esa parte más autobiográfica, este, el fantástico, el horror, ¿no? Que eso aparece mucho, interesa mucho,
Mucho,
sobre
sí.
todo en adolescentes, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, tiene que ver con lo que también llega a través de la imagen.
Totalmente. Y, o que se puede ser traducido a imagen, porque
Claro, o que puede ser traducido a
y
imagen.
mucha gente hoy, y las editoriales mismas, ¿viste? Hoy en día las grandes editoriales están pensando en un libro, ya que sea para una serie, ¿viste?
Claro. Bueno, a mí me parece que el Mundial de este año está en pleno proceso de desarrollo, ¿no? En este momento.
No, en realidad hacemos dos mundiales cada año y el segundo es posible inscribirse, se pueden inscribir quienes
Todavía se pueden
estén
inscribir.
oyendo, sí,
O sea,
hasta el
nuestros
27
oyentes
de
ya
agosto,
saben.
sí, en mundialdeescritura.com, es muy importante decir que es gratis, este, y que podés anotarte solo, y la plataforma es una plataforma que te asigna un equipo al azar, que está bueno a veces. Yo en su momento para probar me anotaba solo y me tocaba con tres mexicanos, una chica en la Patagonia, una en Barcelona, o te puedes anotar con amigos y juegan en equipo, ¿no?
Pero digamos, cuando vos decís voy a elegir este tema, digamos, ya hiciste un testeo de alguna manera por lo que escribe la gente.
Y vamos aprendiendo también, sí. Este, el público es bastante exigente, viste, también comentan ahí las consignas. En general se las pedimos a escritores y dejamos que cada uno aporte lo suyo. Por ejemplo, esta vez lo que vamos a hacer es que revivimos a George Perec, Virginia Woolf, Borges y otros y les pedimos una consigna, así que tendremos consignas extraordinarias de
Qué
escritores muertos.
escritorazos, ¿no?
Sí,
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 yo
sí.
leí.
Aceptaron tener dar la consigna para el Mundial de Escritura.
Bueno, Santiago, te felicito por esto, me parece súper creativo en una sociedad tan dominada por el bombardeo de la imagen, porque creo que escribir sigue cultivando el mundo interior, que también está lleno de imágenes, ¿no es cierto? Pero el mundo de los valores, de las ideas, que no está tan valorizado como el de la imagen, ¿no?
Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Magdalena.
No, gracias a vos. Bueno, nos estamos viendo.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Chao.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a alguien que es amigo del programa y a quien estimo mucho y que estoy ansiosa por conocer sus opiniones, que es Pablo De Vita, que es académico y crítico de cine. Pablo, ¿cómo estás?
Magdalena, qué gusto nuevamente estar en tu programa. Siempre es un honor renovado, sobre todo por la alta calidad que tiene tu espacio, la calidez con la cual transmitís todos los contenidos del quehacer cultural y además el espacio para que uno pueda expresar también sus opiniones en un diálogo absolutamente franco, sincero y de alta calidad que siempre haces. Así que realmente me siento muy honrado.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tengo muchas ganas de escuchar qué pensás de estas dos películas de las que hablé en el editorial y que para mí son el boom, no solamente para mí, por todo lo que he leído y además por lo que se sostienen en cartel y por la cantidad de gente que ha ido inclusive a verla a verlas la primera semana, como fue mi caso, que fueron Barbie y Oppenheimer. Soy todo oídos.
A ver, primero, es un boom cierto, sobre todo con una de las películas.
Con una.
Que es Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig, que sí, realmente ha hecho una marca absolutamente asombrosa en la Argentina, superó los 3 millones de espectadores, está camino, mientras estamos haciendo este diálogo, a superar los 3.5 millones de entradas vendidas. Pero en el caso de Oppenheimer sí tuvo un desempeño muy alto en taquilla, aunque no del impacto que tuvo la película antes mencionada. Sí, digamos, tuvo un impacto muy fuerte, está arriba de los 700.000, casi 800.000 espectadores, se estima que va a llegar al 1 millón de entradas vendidas con total seguridad Oppenheimer, pero son números distintos. Lo que pasa es que ambas películas sí reflejan algo bastante seductor, que es el retorno masivo del público a las salas de cine. Si bien lo que sucede en realidad con las dos películas es que recapturaron a un segmento de público que estaba ausente y que es el mismo público que sigue estando ausente de las películas artísticas, de las películas europeas, las películas, digamos, que uno menciona como el cine de arte o cine de calidad, que en algún lugar seguramente se vieron beneficiados por el rebote de lo que significa, digamos, esta instauración de fenómeno, sobre todo mediático, que tuvo Barbie con respecto a el regreso a las salas. Un regreso que, digo, es mixturado, porque lo que hizo Barbie en realidad es capturar un público más amplio que el que tienen las películas tanque, normalmente de Hollywood, los productos de superhéroes, que sí venían con un desempeño en taquilla bastante bueno. Esto se destaca sobre todo porque en realidad lo que sucedió entre medio fue la caída de dos títulos que no funcionaron como se esperaban, que se pensaba que podían tener un camino similar al que tuvieron Barbie y Oppenheimer, que son Indiana Jones y El Día del Destino, la película de James Mangold que cierra esta pentalogía sobre el mítico superhéroe de aventuras y la arqueología. Y por otro lado, Tom Cruise con la nueva parte de esta saga ya cuasi infinita que lo presenta como protagonista de Misión Imposible. Estas dos películas sí no funcionaron como se esperaba, sobre todo el caso de Indiana Jones, que podemos decir que en términos de expectativa fue quizás un fracaso en relación a la recaudación, no quizás en términos artísticos, pero sí, lo que sucedió es que tanto Barbie como Oppenheimer lograron concitar de nuevo la atención de la opinión pública y generar, sobre todo, que no solamente fuera el segmento sub-20 o de 20-30 que estuviera cercano a las salas de cine, sino que ese segmento se ampliara. Totalmente. Eso lo consiguieron porque son dos películas que son muy inteligentes y logran algo que es parte, me parece a mí, del viejo Hollywood, que es precisamente la lectura, para decirlo de una manera rápida, de capas de cebolla. Que es que vos tenés en primera instancia una historia base digerible, disfrutable, comprensible, y luego se puede hacer una filigrana de entendimiento para el espectador de temas que presenta la película que son más profundos. En el caso de Barbie, tenemos la reflexión sobre la identidad, la alteridad, el feminismo, el sexismo, la condición de la mujer. Digo, hay un montón de subtemas que están presentes en Barbie que aparentemente la historia los presenta de una manera mucho más liviana de lo que finalmente terminan siendo como sustrato narrativo de la película. Y lo mismo sucede con Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, que desarrolla este planteo moral sobre el introductor y creador de la bomba atómica que sabemos causó la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, como cierre de la Segunda Guerra Mundial.
Pablo, yo te escucho atentamente y pensaba que de todas lo de Barbie era de alguna manera más esperable por el hecho de que es una muñeca mítica y que quién no la conoce, pero Oppenheimer me parece que es una película que tiene una densidad, inclusive una densidad de discurso, de diálogos, que no siempre concita la atención de la vocación de las mayorías. No sé qué pensás vos.
Sí, a ver, yo creo que, digamos, en Oppenheimer lo que se da es un tema atrapante, un director que es una marca referencial muy convocante para un segmento promedio de edad.
Es cierto.
Recordemos que es el director de Memento, de tantas películas importantísimas, Christopher Nolan. Un elenco que también contribuye. Y realmente un marco de expectativa porque vino como a acompañar el otro gran estreno de ese jueves de regreso al cine, que fue Barbie. Entonces se vivió como una especie de sinergia entre las dos. Y aparte, las dos contribuyen a esto que decía yo, esta idea de las capas de cebolla, que el cine clásico desarrolló muy bien. Y son dos directores que se permitieron, me parece a mí, desmontar a través de una estructura clásica ciertos contenidos que pertenecen precisamente al clasicismo narrativo. Esto es la instauración del discurso. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, que es un gran clásico como Casablanca. Casablanca es una historia de amor y la gente la puede interpretar así. Pero por los derredores de esa historia de amor transcurre la Segunda Guerra, la opresión, la persecución.
Hay muchos subtemas.
Hay muchos subtemas que pueden ser leídos o no por el espectador, pero que finalmente construyen una marca, que la marca es la instauración democrática pertenece a los Estados Unidos como modelo discursivo de la película. Cosa que, obviamente, en la Alemania nazi hacían otro tipo de películas con otro tipo de contenido. Todo el cine clásico construye un discurso que va más allá de la narración que evidencia. Lo interesante de estas películas es que a partir de ese trabajo generan una deconstrucción del discurso clásico, las dos películas, porque Oppenheimer muestra que ni el ideal democrático de la Segunda Guerra era tal, ni el ideal pacifista de la bomba atómica era tal, ni el ideal de supremacía armamentista en búsqueda de la paz era tal, sino que muestra el correlato técnico-industrial militarista sin ningún tipo de ayornamiento como podía tener la lectura de la democracia en términos del cine clásico durante el cine clásico y la Segunda Guerra Mundial. Me remito, por ejemplo, a Casablanca y a un montón de películas que han hecho esa glorificación del accionar bélico. Oppenheimer no hace eso.
En Oppenheimer nos remite con la densidad de los diálogos.
Oppenheimer no hace eso, pero sí trabaja con la misma estructura narrativa. Y Barbie hace lo mismo, porque trabaja un modelo clásico y canónico de representación, que es esa muñeca, que pertenece a la estructura clásica de representación del rol arquetípico de la mujer, para desmontarlo como sustrato narrativo. Lo cual es muy interesante porque,
es muy original esa visión de Greta Gerwig.
Por otro lado, Greta Gerwig es una directora que ha construido en el feminismo sus grandes películas. Lady Bird, la última versión de Mujercita, son parte de esta trayectoria. Pero lo que me parece más seductor de estas películas es que justamente trabajan el modelo clásico narrativo de Estados Unidos para desmontarlo en términos, si se quiere, un tanto posmodernos. Lo que pasa, sí, también, es que hay un lugar donde se termina construyendo, como sucede en el cine posmoderno, la que podemos denominar restauración conservadora del discurso. Porque todo cierra siempre de una manera mucho más cándida, o mucho más simpática, o mucho más elegante de lo que la densidad de la historia presenta. Pero eso es parte sustancial del cine posmoderno, a diferencia de lo que fue el cine moderno, donde podemos encontrar a Antonioni, donde había un personaje que era un personaje torturado de principio a fin a partir de una crisis de identidad, y que mostraba la viscosidad de ese mundo a partir de esa crisis identitaria de valores. Acá eso siempre tiene un correlato al centro de armonía, digamos. Pasa en Barbie, pasa en Oppenheimer, hay como una especie de puesta en valor que es parte también del cine posmoderno norteamericano. Hay una puesta en valor que es parte de la estructura del cine posmoderno norteamericano, que es ese corrimiento, digamos, o restauración conservadora, si se quiere. Porque en el fondo es un poco a la Lampedusa que todo cambie para que nada cambie. Entonces, en realidad, la intención primaria está de manifiesto, digamos, como reflexiva. Pero ¿qué sucede al final de la película? Oppenheimer es condecorado, si bien por una lectura de un gobierno que el espectador hace distinta, pero
sí, es
que
una manipulación, en definitiva.
Va de acuerdo a la lectura que puede hacer el espectador de eso. Barbie, los malos pasan, no son tan malos, que hay como una restauración del orden previo, si bien algo ha cambiado en cuanto al empoderamiento femenino, pero digamos, la restauración del orden previo existe. Sí. Y eso es clásico del discurso del cine posmoderno que instaura, por ejemplo, una película que es Loco por Mary, que con Jeanette Paltrow hacía ese trabajo desde un lugar mucho más de comedia disruptiva. Por eso sí, el cine de Hollywood se permitía ese virulento, digamos, relato de situaciones que pueden ser definidas como anómalas, perversas, mordaces, chocantes, pero siempre porque el final reinstaura el valor previo y el orden constituido y el orden establecido. Que es un discurso de lo disruptivo que está presente en realidad y atravesando toda la sociedad. Si uno se pone a analizar, por ejemplo, la lectura de las campañas electorales, también está ese orden disruptivo que en realidad termina siendo una opción conservadora posterior. Entonces siempre es como una especie de hagamos lío, pero en el fondo para volver al valor primario. ¿Qué queda en el registro intermedio? Es la capacidad de lectura y análisis que haga el espectador. Pero no es un cine que podemos analizar en términos como podía ser el cine contestatario de los años 70, el cine político de los 70, o el cine que realmente planteaba un quiebre de sentido del espectador, o incluso el cine moderno, que también planteaba un quiebre social y un quiebre de sentido de análisis de esa sociedad.
Pablo, y además generaba una toma de posición casi obligada por parte del espectador, que podía ser diferente. En el caso de Oppenheimer, no imagino distintas tomas de posición por parte del espectador. Ahora, a mí me encantó. Yo creo que la voy a volver a ver.
Es que lo que estoy diciendo no significa que no sean películas inteligentes, porque lo que logran es trabajar ese intermedio de situación que permite que el análisis se sea puesto de manifiesto. Lo que digo es que no consiguen, como podía ser una película, qué sé yo, de Elio Petri, o una película de algún director de los años 70 que estaba en esa línea de cine de denuncia, o Costa Gavras, que eso signifique un análisis absoluto del espectador y una toma de partido en el modelo de representación. Acá queda, como siempre, una opción abierta, si bien la lectura más inteligente permite justamente ese posicionamiento sobre el relato por todo lo previo que se narra. Pero eso va también de acuerdo a la formación cinematográfica y cultural que tenga el espectador que aborda el objeto de estudio, que es la película en este caso. Esa sería como para mí la diferencia, porque se habla de lo revolucionario en Barbie o en estas películas, que en realidad para mí no son películas necesariamente, son revolucionarias. Sí son disruptivas, porque se permiten analizar el modelo de construcción previo. Pero lo que pasa es que en ese lugar trabajan un retorno a la instauración que realmente es parte también del modelo clásico de Hollywood, pero a diferencia de ese modelo clásico a sí mismo, también se permite en la crítica intrínseca que el modelo clásico de Hollywood, de la representación, no tenía en la época de oro. Entonces, por eso digo que no es tan fácil el análisis de cuánto puede quedar de positivo o de negativo en el espectador con el análisis de este tipo de películas. Sí creo que, como todo posicionamiento de debate, permiten precisamente un avance de ciertas temáticas sociales que pueden estar más negadas en diferentes situaciones. Por ejemplo, Barbie habla de muchos temas que probablemente muchas chicas que vieron la película no tengan como tema en sus casas, en la escuela, o en sus amigos.
Cotidiano.
Exactamente, porque no pertenecen a un ámbito de discurso que, sin embargo, la película lo pone sobre el tapete. También está la otra parte de que, como son películas que trabajan dentro de esa estructura, ¿cuánto de ese debate y de esa instauración disruptiva puede entender y asimilar al espectador? Por eso no lo sabemos, porque es parte precisamente de este modelo de representación y son cosas que van dejando una simiente a través del tiempo, y después finalmente se podrá saber, quizás dentro de años, cuánto significaron como películas en tanto y en cuanto términos evolutivos del entendimiento del mundo a partir del cine, ¿no?
Bueno, Pablo, muy valioso tu discurrir. Yo creo que esa fiesta que es el cine se sigue recreando con películas así como estas de las que acabamos de hablar, y que van a, espero, posibilitar que te volvamos a llamar a nuestro programa como hago siempre.
Siempre va a ser un honor, Magdalena, y lo último que refiero es que me pareció también muy interesante con el caso particularmente de Barbie, es, digamos, la generación del cine como evento.
Claro.
Que, en términos formales, es algo que tomó el teatro como modelo, como lugar. Porque la gente va al teatro como parte de la prosecución de un evento, de algo que significa un momento especial y distinto en tiempo y espacio. Eso el cine, a partir de las plataformas, lo había perdido. Con Barbie, a partir de la caracterización que hicieron las chicas a ver la película, a partir de ciertos posteos en redes sociales, a partir de la generación, digamos, de un ambiente especial y propicio para ver la película, se generó lo mismo, se generó la situación de evento. Ahora bien, todos sabemos que las estructuras del teatro y del cine son distintas. Si eso puede proseguir en el tiempo, no lo sabremos realmente recientemente, pero bueno esperemos que abra un camino para el retorno del público masivamente a la sala.
Por supuesto. Bueno, un abrazo fuerte y muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a vos y gracias a toda tu maravillosa producción por siempre invitarme y tenerme la paciencia siempre de estar aquí presente en este diálogo.
Gracias. Chao.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, bueno, luego de recorrer, escuchar este programa, seguramente van a tener, los que no las vieron, ganas de ver estas películas de las que hablamos en parte del programa. Y me despido con esto, deseándoles que tengan una muy buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.